¿no? Que tanta gente está opinando, tanta cosa pasa. Albino, estás por ahí, ¿no? Así que vamos a hablar con Miguel Ángel Díaz. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Marcela? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días y muchas gracias por llamar.
Bueno, con la preocupación de todo el mundo, ¿cuál es la postura de ustedes con respecto a las clases? Porque uno lee mucho, ¿no?, de lo que viene del exterior. Ayer o antes de ayer leíamos una nota del Washington Post que decía que en Europa estaban constatando que los niños eran los que más desparramaban el contagio de coronavirus, por lo cual cada vez se cerraban más las escuelas. Al mismo tiempo, aquí en la Argentina, mucha gente se opone a que se siga pensando en que no va a haber clases presenciales. Cuénteme un poquitito, Miguel Ángel.
Bueno, lo que pasa es que nosotros, como organización sindical específica, docente, lo que nos propusimos es decir la verdad, aunque le duela y le moleste a quien le moleste. En realidad, el problema de todo esto surge por un capricho de, en primera instancia, del gobernador de la ciudad de Buenos Aires, de Larreta, que mandan al frente a su ministra, la señora Soledad Acuña, y entonces, sin saber, sin tener conocimiento, sin haber pasado por un aula, dice, bueno, las clases van a empezar el 17 de febrero. Si no sabemos, y en realidad no se sabe, en qué situación de la pandemia vamos a estar. Ojalá estemos superior a esta situación, que es gravísima, porque vos fijate que hace un mes y medio atrás estábamos con infectados de 4.000 en todo el país, un poquito menos a veces, y resulta que hoy estamos en 12.000, una media de 11.000, 12.000
Claro,
por día, con
ustedes lo
200
sostienen
muertos
en
por
tanto y
día.
en cuanto que no saben la evolución de la pandemia, pero ¿qué es lo que no sabe ni tiene conocimiento la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el jefe de gobierno Larreta?
¿Cómo se administra una escuela? La ingeniería de cómo se organiza la organización de una escuela, el tema de los contenidos, qué se debe enseñar en una escuela, y nosotros lo que tienen que hacer los ministerios es una evaluación de todo lo que nos pasó el año pasado, el 2020, donde muchos chicos, mirá Marcela, nosotros tenemos el 50% de la provincia de Buenos Aires, pero en el país es tan parecido, de pibes pobres, 50% de pibes pobres. ¿Eso qué significa? Pobreza en las comunicaciones, pobreza en la alimentación, pobreza en la forma de vivir, en todo, pobreza en una medida extensiva de la cosa. Y entonces, tenemos muchos chicos que han dejado de conectarse. Y cuando salgan las cifras reales, reales, no las oficiales, las reales, bueno, va a haber que revertir esta situación y no va a costar mucho trabajo. Y para eso hace falta inversión. Yo sé que le debe molestar a muchos funcionarios cuando hablamos de una mejor inversión en serio en educación, porque es necesario salir de esto, porque si tanto le preocupa el inicio de clase, debe ser en tiempo y en forma, deben ser en forma, no debe ser una payasada para los medios, como se hizo en Capital Federal, como lo hizo la ministra de Educación de la Capital Federal, donde abrió unas plazas o los patios de una escuela donde había 7 alumnos, y es fácil de verlo porque las imágenes la están repitiendo a cada rato, y 2 profesores o 3 profesores para enseñar informática. Entonces, si usted necesita dividir la escuela así en esa etapa y tiene un solo patio por escuela, tiene que primero rogar a Dios que no llueva, si lo puede utilizar. Después tener alguna chapa, algo para taparle, porque si no se calcina del sol. Después tener un montón de personal, el quíntuple del personal para poder dar clase. Y después tener todos los espacios posibles y miles de patios, cosa que no existe, cosa que no existe. Entonces, están engañando a
Infraestructura,
los pibes,
está
a los
hablando usted,
pibes.
Miguel Ángel. Infraestructura que no existe para que los contagios no sean efectivos. Estoy con mi compañero de trabajo, Albino Aguirre, que seguramente tiene algunas preguntas para hacerle. Ahí
Sí.
estamos. Albino.
Hola Miguel, ¿cómo le va? Buen día.
Albino, ¿cómo andás?
Muy bien. Bueno, para volver al origen de la charla, que es este debate acerca de la presencialidad en las escuelas y demás. Nosotros hablamos con el ministro de Educación de la Nación la semana pasada, o la anterior, creo. Y él ratificaba que la determinación del gobierno es avanzar en ese sentido, obviamente con todos los cuidados del caso, naturalmente para aquellos docentes que tuviesen, como en el resto de la sociedad existe, algún problema de salud que los empujara a la situación de riesgo. Atendiendo esa cuestión, inclusive, ¿la opinión mayoritaria de los docentes cuál es?
Bueno, yo hablo en nombre de mi organización y lo que piensa mi organización y lo que sabe mi organización, porque los docentes, los sindicalistas nuestros de Ludogua, todos vienen primero de la escuela y después son militantes y después se hacen sindicalistas. No tienen un proceso inverso, que son militantes, que son adherentes y que quieren iniciar en la práctica del sindicalismo y entonces después se ponen a docentes. Es al revés. Entonces, son docentes puestos a sindicalistas. En ese sentido tenemos directores, secretarios, maestros rasos, profesores, todos conocen cómo funciona una escuela. Y hay cosas que vos no podés soslayar. Es decir, si vos querés dar una presencialidad cuando en el medio de esta pandemia, que es alta, alta, porque acordate que las clases se suspendieron en el mes de marzo y en ese momento había 50 infectados, 60 infectados, 2 muertos, 3 muertos. Me acuerdo que se contaba por unidad en ese momento, desgraciadamente los muertos. Hoy no, hoy sabemos que nos pasaron 45.000 muertos, que casi no los pudimos velar a ninguno de ellos y que es muy grave y que hay que cuidarse. Y que las cosas, así como en los bancos, no podés entrar, masivamente, o vos vas a un banco y te atienden. No, tenés que pedir con tiempo, con forma, tenés que pedir una visita, allí te la van a dar a los 15 días. Así pasa en la justicia, así pasa en la obra social privada o estatal, así está pasando en todo esa media máquina. Por lo tanto, nosotros lo que decimos, las clases sí pueden empezar, sí, con el cuidado, sí, con determinada cantidad de alumnos, sí, con determinada cantidad de docentes, sí, porque vos hablaste de los compañeros que están en riesgo. Eso es un 30% de la población docente. O sea que de 1.100.000 docentes que hay en todo el país, 300.000 que tienen peligro de enfermedad. Son de riesgo, perdón. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de 300.000 son aproximadamente 90.000. Así que fíjate vos que es una cifra no despreciable. Lo que tenés que hacer... es primero programar a ver qué contenidos hay que rescatar, porque ¿sabes qué? Hay muchos chicos que se han desconectado, hay muchos chicos humildes que no tienen la posibilidad de tener un padre que ha pasado por una escuela terciaria o que le puede enseñar. Hay muchos chicos que están en banda. Bueno, a estos pibes hay que rescatarlos.
Bueno, pero rescatarlos, Miguel Ángel, mucha gente lo que hace hincapié con respecto a esos chicos que no tienen a los papás que hayan recibido una instrucción adecuada, que no tienen una contención social, también resaltan eso, ¿no? Lo que socialmente significa la escuela para esos chicos que hoy no tienen conexión, que hoy se están atrasando en los contenidos de la currícula, es decir, aquellos que promueven el reinicio de las clases justamente se fijan en eso.
No.
¿Quién les contestó a usted?
Yo no creo en eso, perdóname que discuta con vos, no. Yo creo que la gente está...
No voy a discutir, yo le estoy diciendo lo que se comenta, no tengo ganas de discutir con usted en absoluto.
Yo creo que no, que la gente quiere es que haya clases, todos queremos. ¿Qué más que un docente no quiere que haya clases? ¿Sabes lo que fue para nosotros esta situación? Es frustrante, Marcela. Vos sos, creo, docente, ¿no? Sos profesora. Perdés la conectividad con un chico. Es como que se va en el espacio, que desaparece. Es terrible eso. Y no ha pasado y nos frustra mucho esta situación. Entonces queremos volver a la presencialidad, pero tiene que ser en serio. No es soplar y hacer botella, como diría el amigo San Martín. No es cualquier cosa. No digamos cualquier cosa, porque la gente en su buena fe va a creer que a partir del 1 de marzo van a empezar las clases. Y las clases van a empezar paulatinamente. Van a tener que ingresar determinados...
¿Usted chicos, cree que van a hacer una combinación entre presencialidad y virtualidad dentro de lo posible, no?
Ahí te encontrás con un problema más. Ahí te volvés a encontrar con otro problema. Porque el maestro que va a la presencialidad, ese maestro, ya no puede trabajar más en la virtualidad. Entonces hay que contratar a otra persona. Los estados no quieren contratar a otra persona. ¿Vos escuchaste que van a redoblar el esfuerzo y van a hacer una inversión extraordinaria, que van a poner el doble de auxiliares. Vos necesitas más auxiliares en las escuelas, porque el lavado y la higiene tiene que ser muy estricto ahora. Entonces necesitas el doble de personal que no tenés. Y necesitas todos los instrumentos en serio. Necesitas lavandina, necesitas alcohol, agua, que los baños...
Me pregunto, Miguel Ángel, con todo esto que usted me está diciendo, si el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decide fehacientemente retornar a las clases el 17 de febrero, ¿cuál será la actitud, en este caso, bueno, de los gremios docentes, ¿no? ¿Cuál cree usted que va a ser la actitud? O si el gobierno nacional, también como lo dice Nicolás Trotta, decide volver a las aulas.
La realidad no se puede, la realidad a veces es triste, pero hay que tratarla de modificar en tiempo y forma y con herramientas serias. Por lo tanto, creo que se van a encontrar con una realidad que va a ser contrastante, que no les va a permitir, pero van a hacer la payasada que hicieron la otra vez, mostrar 7 pibes, vuelvo a reiterar, 3 docentes o 3 voluntarios, no sé cómo llamarlo, enseñar la informática en un patio de 1.500 metros cuadrados. Vos diste clase, porque yo te escuché que dabas historia, y vos sabés cuál es la dimensión de un aula. Y la dimensión de un aula es 30 metros cuadrados, 35 metros cuadrados.
No, lo que pasa es que yo coincido con usted plenamente con respecto a los espacios, a la cantidad de alumnos, la cantidad de gente que se mete en un aula, en una escuela estatal, lo sé perfectamente. El tema es que digo, el tema de la infraestructura no es algo que creo que se pueda solucionar rápidamente dentro de lo que es la pobreza de nuestro país.
La infraestructura. Si no tenés lugar, ¿qué es? ¿Una guardería o es la escuela? ¿Qué vamos a enseñar o vamos a vincular? Pónganse de acuerdo.
Ese es otro tema que lo podemos discutir. Yo abría el programa diciendo eso. Si realmente la escuela era aquello que habíamos convertido nosotros el colegio, ¿no? Esta contención social que le pedimos a la escuela, que lamentablemente terminó teniendo por falta de presencia estatal, ¿no? Esto es una realidad, pero bueno, es el juego de la Argentina.
Perdón, no te escuché.
Bueno. Nada, es el juego que hemos jugado en la Argentina, lamentablemente, que finalmente la escuela, en vez de ser un ámbito de instrucción, terminó convirtiendo en un ámbito de contención social.
En muchos lugares del mundo, pero bueno, llegó el momento que educación y salud, los estados tienen que poner mucha inversión, porque estamos hablando de la vida de la gente y de la dignidad de la gente. Una es infraestructura, perfecto. Pero aparte, Marcela, va suceder, sí. Nosotros en marzo vamos a estar en una situación de pandemia bastante parecida ahora, enero. Ojalá que estemos mucho mejor, pero mucho mejor. Es 3.000, 4.000 infectados por día. Entonces estás en pandemia. Y el distanciamiento social lo tenés que hacer. Entonces cuando vos entras a sacar metros, te das cuenta que vos no podés tener a todo el grupo. Entonces tenés que tener un 30% del grupo y tenés que utilizar un 30% de la escuela y tenés que utilizar el 30% y tenés que utilizar la mitad de las horas porque tenés que hacer la limpieza cada rato.
Un aforo como cualquier otro lugar donde se puedan producir contagios, Miguel Ángel, aforo. Bueno, le agradezco mucho su tiempo y bueno, está clara su postura con respecto al tema. Le mandamos un abrazo muy grande y veremos cómo evoluciona la situación en los días venideros. Créame usted que lo que más me gustaría es tener escuelas que tengan una infraestructura como la que usted reclama. Le mando un abrazo.
Gracias, gracias.
Un abrazo, hasta la próxima. Miguel Ángel Díaz, Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Todo un tema, Albino, ¿no? ¿Estás ahí? No
sé si estás, porque no te perdí. Sobre todo porque hay algunas cuestiones que es cierto.